Buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar en este momento la tercera sesión de este ciclo dedicado a conocer experiencias enfocadas en el manejo y la gestión de datos que resultan del trabajo científico y académico. Yo quiero agradecerles a todas las salas que están conectadas con nosotros. También a la gente que nos está viendo por streaming, ya está activa nuestra señal. Y tenemos hasta este momento reportes y saludos que vienen desde Colombia, Ecuador, México, Chile, Brasil. Me preocupa hacer la lista porque siempre creo que alguien se me va a olvidar, ahora se me están olvidando muchos más. Pero quiero agradecer el apoyo de todas las redes nacionales que son parte de Red Clara, y que siempre en todas las actividades están presentes e invitan a la comunidad a acompañarnos. Especialmente, bueno, hoy quiero agradecer, como siempre, a Cedia, que nos está apoyando con la participación de nuestro amigo ecuatoriano Nicolás Vázquez, y a CUDI, que siempre nos presta el apoyo desde la plataforma tecnológica y el día de hoy con la participación de Lucas como presentador. Ahora, yo los saludo y dejo con ustedes a Marcela Larenas, gerente de Relaciones Académicas de Red Clara, para que nos dé una breve bienvenida. Marcela, te cedo la palabra.
Buenos días. A nombre de Red Clara, agradecemos la participación de todos ustedes en esta tercera sesión para hablar de datos científicos. La sesión de hoy está dedicada a física de altas energías. Las dos primeras estuvieron dedicadas a biodiversidad y a salud. Sin duda que la gestión de datos está muy presente hoy como problemática y también como oportunidad en todos los ámbitos, particularmente en los procesos de investigación y difusión científica. La intención de realizar este ciclo es dar inicio a una discusión sobre este tema a nivel regional y además ser un motivador para identificar los grupos que tienen iniciativas importantes que puedan ser compartidas como experiencia a quienes están recién enfrentando este tema. Aprovecho la ocasión para comentarles que el segundo encuentro de ciencia se va a realizar este año en Colombia y esperamos convocar en este espacio presentaciones e iniciativas que aborden en forma integral el manejo de datos. Por lo tanto, los dejo ya invitados a estar atentos a la convocatoria de manera de poder recibirlos en Colombia. Va a ser en Cartagena de Indias, así que es un lugar maravilloso donde podamos compartir con ustedes. No les quito más tiempo y partimos con la siguiente presentación.
Muchas gracias, Marcela. Bueno, vamos a partir con la primera presentación. Nicolás, si pudieras subir tu archivo y yo mientras voy presentándote. Para iniciar, vamos a tener la presentación de Nicolás Vázquez Pazmiño. Nicolás se graduó de físico en la Escuela de Ciencias, en la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador. Él es máster y doctor en ciencias en física fundamental y ha publicado más de 10 artículos científicos indexados en colaboración con muchos otros investigadores. Es miembro del proyecto Large Aperture Gamma Ray Burst Observatory, que por su sigla es LAGO. Es miembro del Wideband All Sky Monitor del Observatorio Suzaku en Japón y es miembro del Network Astronomy School Education. Después van a poder encontrar toda la información de nuestros panelistas en el sitio web, pero por ahora los dejo con Nicolás, quien va a presentar experiencias en física de altas energías. Bienvenido, Nicolás, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Buenos días, Marcela. Buenos días, Tania. Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Sí me están escuchando, ¿no es cierto?
Correcto.
Sí. Ah, ya, perfecto. Listo. Bueno, solo por aclararte, tuvimos que cambiar el nombre del lago, ahora se llama Latin American Jay Observatory, para que sea un poco refleje más la iniciativa que es de toda América Latina. Bueno, entonces, para no tardarnos más, voy a comenzar un poco hablando con algo de la física de altas energías, ¿no es cierto? Entonces, primero quisiera definir qué es la física de altas energías, ¿no es cierto? Entonces, primero vamos a llegar a la energía más alta en la que se puede llegar a con nuestro conocimiento, que es limitado por los avances tenemos tanto tecnológicos como intelectuales, tenemos la energía de Planck, que es la energía en la que se iguala ya la energía gravitacional con las teorías del modelo estándar, que son teorías cuánticas. Más o menos estamos en el orden de 10 a la 28 electronvoltios. Entonces, deben acordarse más o menos ese valor. Entonces, las unidades de energía también van a cambiar un poco. Vamos a trabajar en electronvoltios, que son las energías que tienen que ver con la aceleración de los electrones. Entonces, vamos a hablar desde 1000 electronvoltios, que es un keV, y como pueden ver en la figura, 1 millón, 10 a la 9, 10 a la 12, 10 a la 15 y 10 a la 18. Entonces, vamos a trabajar en ese rango de energías en lo que se refiere en física de altas energías, ¿no es cierto? Entonces, también hay una cierta mala interpretación de esto de los rayos X y otras cosas, ¿no es cierto? Que también es uno de los primeros problemas a los que nos vamos a enfrentar, es la pseudociencia, ¿no es cierto? Yo creo que todos los que estamos en ciencia vamos a ver que hay una gran competencia en vías de redes sociales, en toda la información de la prensa, que a veces se da más credibilidad a la pseudociencia, como pueden ver aquí, que supuestamente hay rituales satánicos en el CERN. También ahí pongo unas imágenes, esto de las profecías de los mayas que les echan la culpa de que el mundo se va a acabar. También empiezan a hablar de la partícula de Dios, pero en cambio no tienen ningún respaldo científico. En nuestro caso van a ser datos, ¿no es cierto? Queremos todo probar a través de los datos, de un análisis estadístico, de pruebas un poco mucho más científicas. Y un poco les recuerdo a todos el método científico, ¿no es cierto? Que siempre tenemos que formularnos la pregunta, ver todos los antecedentes de investigación, construimos nuestras hipótesis, tenemos observaciones, es decir, nuestros datos. Y importantísimo es reportar los resultados, sean buenos o malos, siempre hay que reportarlos. En caso de que sean malos, se repiensa de nuevo, pero se vuelve al mismo procedimiento, ¿no es cierto? Que es la forma en que avanza una investigación sistemática y también se produce un buen manejo de datos y una buena presentación de resultados, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos un poco con los datos. ¿De dónde podremos sacar datos de altas energías? También deben imaginarse que debe ser bastante caro. Entonces tenemos, pueden ver mi mouse, tenemos imágenes del LHC en CERN, tenemos observatorios de altas energías como CTA, tenemos AMANDA, Hawk y telescopios satelitales. Entonces, todas estas herramientas que van a ser laboratorios trabajan en el rango de las altas energías. Entonces, más o menos podemos ver en comparación, ¿no es cierto?, en lo que son ondas electromagnéticas, dónde van a estar los satélites, que son los que nos van a dar los datos, los observatorios, en comparación, ¿no es cierto?, a la longitud de onda. Tenemos SWIFT, que son rayos X, digamos, y es altas energías. También otra forma de asociar las energías, podremos decir que es una radiación que ya es dañina para nuestro cuerpo. Por ejemplo, desde los ultravioletas son energías que empiezan ya a ionizar átomos de hidrógeno, es decir, ya nos arrancan pedazos de nuestra materia, ¿no es cierto? Entonces, digamos, ya van a ser peligrosas. No decir de las energías más altas, pues vamos a trabajar desde rayos X hasta rayos gamma y más arriba. Entonces, a energías mucho más altas de origen electromagnético, tenemos herramientas y observatorios como Hawk, Veritas, HESS, tenemos Fermi, y se puede clasificar esto de las altas energías en rayos gamma intermedios, que son MEVs, altas energías HEVs, y muy altas energías en TEVs. También es importante recordar que hay una conexión bastante directa con las ondas gravitacionales, rayos cósmicos y neutrinos, en eso de la astronomía gamma. También hay que repensarse un poco esto de la astronomía, las altas energías, porque ya estamos llegando a tener un conocimiento del universo, no solamente en ondas gravitacionales, sino también en ondas de materia, en ondas de partículas, como son los neutrinos y los rayos cósmicos, ¿no es cierto? Entonces, un poco es lo que estamos incursionando en Ecuador, es en esto de hacer una astronomía buscando las ventajas que implica trabajar en altas energías y la posición de nuestros países en América Latina. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo. Bueno, la primera imagen era un GIF, tendría de movimiento, pero no la podemos ver. Es más o menos cómo se ven, cómo ven el telescopio de rayos gamma el universo, ¿no es cierto? Entonces, van a ver en el objeto de radio, es una imagen ya integrada de cómo se ve el universo. Tenemos la Vía Láctea y tenemos el Sol, ¿no es cierto?, que son esos dos como círculos que están deformados. Importante tener en cuenta que a diferencia de una radiación normal, los rayos gamma, los rayos de estas energías no pueden ser colimados. Deben ser recolectados de una manera casi estática. Entonces, en este caso, movemos el detector que está en la Tierra y observamos el cielo y luego integramos en el tiempo. Por ejemplo, una vuelta completa de la galaxia va a ser como 96 horas. Entonces, y estas imágenes son integraciones de años, ¿no es cierto? Entonces, también hay que ser un poco más pacientes en esto de coger datos de estas energías. Lo mismo va a pasar, bueno, yo me estoy centrando un poco más en lo que va a ser la astrofísica de altas energías y los rayos cósmicos, las astropartículas, ¿no es cierto? Como les había mencionado, toda esa información, existen ya bases de datos, en este caso de SWIFT, donde la información está a libre disposición de todos los científicos a nivel mundial, ¿no es cierto? También es importante entender las interacciones. Entonces, a diferencia igual de la astronomía clásica, estamos viendo otro tipo de interacciones. Los rayos gamma no pueden ser producidos solamente por transiciones atómicas, ¿no es cierto? También va a haber rayos gamma que van a ser fruto de la interacción de partículas. Entonces, eso se va a llamar la fotoproducción hadrónica, y hay varios procesos también físicos que nos están diciendo que la radiación que estamos viendo no tiene un origen netamente electromagnético, sino que también tiene un origen bariónico. Tiene que ver con la materia que expulsó a las estrellas que están en el universo. Entonces, eso es importante tener en cuenta porque estamos viviendo un universo de una manera bastante diferente, tanto en radiación como en materia, que es algo bastante nuevo, tiene menos de 50 años y nos abre muchas posibilidades para empezar a hacer nuevas ciencias, ¿no es cierto?, seguir investigando, y importante, tenemos muchos datos. Entonces, mira, yo les decía que también es bastante limitado el espectro electromagnético, como pueden ver, solamente nos llegan unas pequeñas franjas en óptico y algo en radio. Mientras que en las energías hay técnicas ya no tan caras que nos van a permitir entender el universo en unas energías mucho más altas, ¿no es cierto?, que sería la parte morada de la que estamos hablando. Detectores también ya existen, son de fácil accesibilidad, bueno, más o menos de fácil accesibilidad, principalmente va a ser por los costos, ¿no es cierto?, que es una limitante que tenemos en común los países en vías de desarrollo. Tenemos otros detectores, como antes de mostrar los tubos fotomultiplicadores, que son receptores de luz, simplemente. Colectan luz, más o menos la idea es, amplifican las señales de un fotón a un millón, más o menos un rango de este tipo de rango. Tenemos otros materiales que podremos también desarrollarlos, como son los centelladores orgánicos, que son plásticos que son sensibles o reaccionan a una cierta longitud de onda. En este caso podemos ver en la primera imagen un centellador que estamos estudiando aquí en Ecuador, que es un licor de origen artesanal, pájaro azul. Y tenemos plásticos centelladores industriales, ¿no es cierto? Una gran diferencia es que el licor ese que está ligado, ¿no es cierto?, tiene el costo de $3 por litro, más o menos $3 el kilo, y mientras que los otros son $100 por kilo. Entonces también estamos yéndonos por ese lado de ver qué se podría hacer. Bueno, ahora, ¿no es cierto?, ya que tenemos el material para detectar partículas, tenemos ya el detector, tenemos el material que nos ayudan a amplificar la señal, nos falta generar las partículas. Bueno, la primera opción es, como todos sabemos, la más divulgada, la más famosa, ¿no es cierto?, van a ser en aceleradores de partículas. Tenemos el CERN. En este caso, lo que hacen es colisionan haces de partículas, de protones, y van a generar un montón de partones. Bueno, una de las desventajas de la forma artificial es que son súper caras, ¿no es cierto? No hay aceleradores en todo el mundo. Entonces, solo hay uno gigante en el CERN y se acabó. Sin embargo, tenemos fuentes naturales. Van a ser las estrellas, el Big Bang, la radioactividad, aceleraciones, los rayos cósmicos, la materia oscura. Entonces, vamos a enfocarnos a empezar a buscar, a hacer física de altas energías con fuentes naturales, ¿no es cierto? Igual seguro deben haber visto esa noticia, ¿no es cierto? La revista Nature dedicó todo un ejemplar completo a la detección simultánea de ondas gravitacionales y ondas de radiación gamma, ¿no es cierto? Pues pueden ver, ya se demostró, ¿no es cierto?, que hay las colisiones de neutrones y que esas conviven con la radiación electromagnética, ¿no es cierto? Entonces, también es un reto para los científicos que no se puede resolver es, bueno, siempre hemos pensado en las teorías no lo hemos logrado probar que las ondas gravitacionales y las ondas de radiación conviven juntas. Todavía no hay una matemática, no hay una física para tener ese tipo de procesos. Pero en cambio, el experimento ya nos demuestra que sí es posible. Entonces, vamos viendo, ¿no es cierto?, que tenemos al menos mucha ciencia por seguir avanzando. Entonces, vamos a hablar ahora un poco de la astrofísica y de las energías en América Latina. Entonces, algo común en América Latina va a ser la cordillera de los Andes. Esto implica alturas sobre los 4.000 metros, atmósferas de la mitad de la atmósfera en el mar, que es, digamos, condiciones ideales para hacer observatorios, ¿no es cierto? Sin embargo, en el rato que vemos en el rango del óptico, ¿no es cierto?, para ver con nuestros ojos, bueno, en el caso de Ecuador estamos en el trópico, ¿no es cierto?, tenemos poquísimas noches despejadas al año y es súper húmedo, entonces no es una buena opción. Entonces vamos a explorar otras longitudes de ondas en el caso que hemos incursionado con el proyecto LAGO, es las altas energías, ¿no es cierto? Empezar a hacer un monitor muy extendido que va desde México hasta Argentina, ubicado a alturas de elevadas. Bueno, elevadas para nosotros entendemos sobre los 4.000 metros, ¿no es cierto? En Ecuador las carreteras están en esa altura, lo mismo en Perú, lo mismo en Chile, ¿no es cierto? Entonces, digamos, tenemos una ventaja respecto a otros países donde esas alturas no son alcanzadas ni por las montañas más altas, ¿no es cierto? Entonces, en Ecuador, en América Latina, ya se han dado cuenta de estas ventajas y hay varios telescopios dedicados a las altas energías. Por ejemplo, tenemos Hawk en México y GTM. El Hawk es el High Altitude Water Cherenkov Telescope Array, que es el detector de rayos gamma más grande del mundo. Está a 4.000, casi 4.000 metros en Sierra Negra, en Puebla, México, ¿no es cierto? También tenemos otras iniciativas que están en construcción, como Alpaca, que es un observatorio en Chatalcaya, auspiciado por Japón y Bolivia, ¿no es cierto?, que también va a utilizar estas ventajas para estudiar el UVC a gran altitud, ¿no es cierto? También tenemos otros observatorios como en Chile, ¿no es cierto? En Chile están concentrados los observatorios más grandes del mundo, en su mayoría casi el 80% de observatorios mundiales están en Chile. Y también próximamente van a construir el CTA, que va a ser el telescopio más grande de gamma de todo el mundo, ¿no es cierto?, y va a estar en Chile. Entonces, ¿qué es esto del proyecto LAGO? Vamos a hacer unos pequeños detectores en diferentes latitudes, también lo que nos va a permitir ver en diferentes regiones magnéticas el comportamiento de los rayos cósmicos, ¿no es cierto? Cuando un rayo cósmico quiere entrar a la Tierra, se va a chocar primero con el campo magnético de la Tierra y se va a depender de la latitud. Es menos intenso en los polos y mucho más intenso en el Ecuador. Entonces, tener una visión o unos datos de esos rayos cósmicos en un meridiano bastante extendido, nos da un entendimiento, si es que nos sincronizamos, bueno, van a ser estos los retos, ¿no es cierto? Si funcionamos todos en sincronización con mismos equipos todo el tiempo, tendremos un entendimiento o información muy rica, ¿no es cierto?, de lo que pasaría a nivel ya casi global entre el campo magnético y las partículas en América Latina, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver qué hemos hecho en la Politécnica Nacional. Entonces, la Politécnica Nacional es parte del proyecto LAGO y también es parte del LAGO Ecuador. El LAGO Ecuador está conformado actualmente ya por 5 universidades. Está Universidad San Francisco de Quito, la Escuela Politécnica del Chimborazo, Universidad de La Suay, Universidad de Cuenca y mi universidad, que es la Politécnica Nacional. Entonces, las primeras ventajas que tenemos es, además de la altura, es la facilidad en Ecuador de poder movernos de alturas del nivel del mar a alturas muy altas. Eso nos permitiría tener un monitoreo de los rayos cósmicos en diferentes, en la latitud cero, que es donde es más intenso el campo magnético, pero a diferentes alturas. Entonces también van a abrir el flujo de partículas dependiendo de la altura y ese estudio tampoco ha sido realizado. Tenemos, digamos, al menos un tópico nuevo de investigación. Y otra ventaja, tenemos que el grupo ya es bastante consolidado, tenemos 5 universidades y trabajamos con CEDIA, que es como la representante de la red de Internet académica de nuestro país. Entonces, actualmente, todos nuestros datos, estamos avanzando tanto en simulaciones y como en los datos que hemos recogido, que todavía no están totalmente limpios, en esta página web, que es la Red Ecuatoriana de Investigación en Astropartículas y Clima Espacial. Entonces, en este año vamos a seguir mejorando esta página web y a empezar a subir un poco de datos filtrados. Bueno, entre las expectativas que tiene la comunidad era dónde pueden ver nuestros datos. Esta página es abierta Y vamos a seguir, bueno, todavía está en construcción, es la primera intento que hicimos de unificar nuestros datos, de poner, mostrar nuestros datos, y todavía hay mucho por hacer. Tenemos todavía pocas simulaciones, vamos a empezar a hacer el próximo año un set completo de simulaciones solamente para Ecuador a diferentes latitudes y alturas, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá ya tenemos algunos datos de los que hemos empezado a obtener en mi caso de la Política Nacional. Tenemos ya, se llaman trazas de rayos cósmicos, que es un muestreo del voltaje de salida de los fototubos, una alta resolución temporal. En este caso estamos muestreando los rayos cósmicos a una velocidad de 8 de 8 nanosegundos. Entonces, se ponen a pensar, en un segundo le dividimos en 1 millón, empezamos a coger datos en esa escala, ¿no es cierto? Entonces, primero hay un reto que es dónde guardamos los datos y luego debemos trabajar con una electrónica bastante sofisticada para poder trabajar a esas velocidades súper altas, ¿no es cierto? Entonces deben pensar, un muón está viajando casi a la velocidad de la luz y para poder, digamos, to tomarle las fotos debemos tener unas cámaras súper rápidas, ¿no es cierto? Entonces, los primeros retos que estamos, desafíos que estamos teniendo es en programación. Todavía no somos expertos en programación de tan alto nivel, ¿no es cierto? Pero más o menos estamos ya empezando a ver estos problemas. Importante que este proyecto de Lagos nos permite tener una colaboración muy amplia con todos los colegas de la colaboración, desde México hasta Argentina. Entonces, ya les mostraré, bueno, aquí es un poco cómo funciona la parte de software, que es complicada, ¿no es cierto? Tenemos nuestro detector en el primer tanquecito y el PMT. Del PMT va un sensor y empezamos a adquirir datos. Y esos datos deben guardarse como el que vimos al final, ¿no es cierto? Pero el proceso no es tan simple como parece, ¿no es cierto? Estamos trabajando a velocidades de procesamiento súper rápidas y queremos utilizar electrónica comercial. Como les había dicho antes, los problemas que tenemos en Ecuador y en América Latina es que no tenemos acceso a electrónica de profesional de alto nivel y además son los costos. Tenemos que hacer inversiones de acuerdo a nuestra realidad socioeconómica, ¿no es cierto? No vamos a hacer un ser, ¿no es cierto? Tenemos que tratar de hacer con elementos que estén a nuestro alcance, ¿no es cierto? En este caso estamos trabajando todo el proyecto Lago con Red Pitaya, y al parecer es un buen circuito comercial que nos permite trabajar a estas velocidades que requerimos, ¿no es cierto? Entonces, más o menos, acá les muestro cómo es más o menos esto de la adquisición de datos. Pasamos del sensor a la parte computacional. Entonces, es el otro gran reto que tenemos es almacenar los datos y empezar a procesarlos, ¿no es cierto? Entonces, por eso nos interesa mucho trabajar con Red Clara, con CEDIA, que son las entes que están rigiendo el Internet académico, que tienen y nos pueden facilitar tanto servidores como herramientas para procesar datos, ¿no es cierto? También nos basamos mucho en las herramientas gratuitas y en esto de la colaboración. Como pueden ver, tenemos Wiki, tenemos, para comenzar, tratamos de hacer todo en software libre, en Linux. Tenemos las herramientas que nos ofrecen las colaboraciones como Red Clara, CEDIA, en Ecuador, ¿no es cierto? Tenemos también GitHub, que también es una forma bastante buena de compartir todos los avances que hacemos en programación. Y también tenemos Kahoot, que son herramientas como para evaluación. Entonces, más o menos, tenemos que tener en cuenta. Lo más importante es tener un personal que esté dispuesto a trabajar en conjunto, ya que las herramientas como las que les muestro ahora sí nos mantienen conectados. Entonces, todos los miembros de la colaboración podemos colaborar tanto en la wiki del Lago, en GitHub, en otras herramientas de una forma común. Como estamos atacando un problema común para todos los países de esta colaboración, digamos, se nos facilita tener al menos un mismo lenguaje de programación, un mismo lenguaje computacional que va a ser Linux, ¿no es cierto? Entonces, digamos, sería uno de los primeros herramientas que deberíamos tratar de incursionar es unificar nuestras computadoras, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que nos pasó ahora, porque no usamos todos Chrome, ¿no es cierto? Entonces, no había sido el Chrome en mi caso, había sido la red de la universidad. Pero listo, ¿no es cierto? Otra cosa también es importante es juntar a investigadores de forma física. Entonces, eso se puede hacer de varias formas, ¿no es cierto? Bueno, en Ecuador este año hicimos la séptima escuela de rayos cósmicos y astrofísica, donde se reunió casi una gran parte de la comunidad mundial de astronomía, de estas energías y rayos cósmicos. Entonces, es importante que en este evento pudimos juntar a 6 universidades del Ecuador, estuvieron tanto estudiantes como profesores y expositores de San Francisco de Quito, de Yachaytec, de la U de Cuenca, de la U de la SUAY, de San Francisco y mi universidad, ¿no es cierto?, también del SPOCH. Entonces, digamos, a través de este evento un poco nos podemos conocer y empezar a trabajar. Importante también es esto de juntar gente nueva, que como todos saben, la investigación se hace en las universidades. Entonces, nuestro primer principal fuente de mano de obra de investigadores van a ser los estudiantes jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, y hay que seguir capacitando, incentivando en ese tipo de eventos. También yo sé que en Colombia, por ejemplo, va a ser la próxima de reunión de ciencia, también va a ser la siguiente escuela de jóvenes astrónomos. Entonces, importante que se sigan fomentando ese tipo de eventos de forma regional, ¿no es cierto? Que es mucho más fácil para estudiantes que vayan a Colombia que vayan a Europa, ¿no es cierto? Entonces, principalmente por los costos. Bueno, en fin, es un poco lo que les quería contar es cómo hemos tenido nuestra experiencia en esto de las altas energías, en especial de las astropartículas, y tenemos que agradecer mucho al trabajo que hemos hecho con el proyecto LAGO, a la San Francisco de Quito, que ha demostrado ser una universidad con la que se puede trabajar muy bien, compartimos laboratorio, compartimos varias cosas. En vez de ser doble gasto, tenemos este acceso tan, tan gentil y tan bienvenido, tanto de nosotros como de ellos, ¿no es cierto? Trabajamos con el laboratorio Leopard, que es el laboratorio de partículas, astropartículas y radiaciones. En ese, los colaboradores van a ser Edgar Carrera y Denis Cazar. Y aquí en la Politécnica también tenemos ya un grupo bastante formado de astrónomos y de gente que trabaja en astronomía, que comenzamos primero por el Departamento de Física, donde ya se imparten clases formales de esas ramas. Entonces, tal vez si hay alguna pregunta, estaría muy contento de poder responderles. Y saber cuáles son sus dudas, expectativas y qué esperan también de desarrollos en altas energías a nivel regional, ¿no es cierto? Entonces, muchas gracias por su atención y me despido entonces.
Gracias, Nicolás. Nicolás, en el marco del proyecto LAGO, ustedes están trabajando el tema de colaborar en el marco de compartir datos entre los distintos grupos de investigación.
Justo les había mostrado que hemos creado este portal web soportado por CEDIA, donde subimos todos los datos, simulaciones, tesis relacionados con las actividades de astropartículas en el Ecuador. Entonces ya tenemos el portal, estamos generando más información para seguir subiendo en ese portal.
Sí, muchas gracias, Nicolás. Y sí, efectivamente, de hecho, en la presentación que tuvimos sobre salud, donde nos acompañó también la doctora Salomé Gordillo. De hecho, ella mencionó precisamente este portal en Ecuador y ella mencionaba que ahora se estaba alimentando con datos generados desde distintas áreas, si no me equivoco, porque mencionaba esta iniciativa que era, ella decía que era medianamente nueva, y que, bueno, estaban ahora trabajando. Pero yo te hago otra pregunta, Nicolás, antes de que pasemos a la siguiente presentación y donde podamos tener ahí respuestas compartidas. Pero yo quisiera saber si ustedes, por ejemplo, en este momento, además de estar usando esta plataforma en el Ecuador, si tienen ustedes ahora algún tipo de iniciativa donde ustedes coloquen ahí sus datos de forma, no sé si pública, privada, y los tengan compartidos como para otras instituciones.
No, estamos empezando a fortalecer esta red, ¿no es cierto?, de astropartículas en Ecuador, y la idea es esto, empezar a buscar grupos asociados, grupos que sean afines, ¿no es cierto? Importante, nos interesa trabajar con eso de medicina y también educación. Pero por el momento los datos, bueno, son de libre acceso a todo el mundo. La página web es pública, pero sin embargo todavía no podemos asegurar que sean datos totalmente limpios, que sean datos calibrados. Todavía tenemos ciertos problemas locales de que los detectores de la Politécnica, de la San Francisco y de la SPOCH no son los mismos. Todavía estamos trabajando en calibración y los datos, digamos, no podrían ser utilizados de una forma profesional, de una manera tan, tan, tan fácil, ¿no es cierto? Entonces estamos trabajando hacia eso, unificar datos y empezar, digamos, a subir datos un poco más ya, más limpios, más calibrados. Entonces, buscando mejorar la calidad de los datos. Estamos trabajando en eso.
Perfecto. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, yo quiero invitar a toda la gente que nos está acompañando en sala. Bueno, si tienen una pregunta, ahora podrían avisarnos. Y a los que están por streaming, nos pueden mandar sus preguntas desde el usuario de Skype, Días Puntos Virtuales, que nosotros las vamos a hacer llegar. Ahora creo que podemos avanzar y seguir con nuestra segunda presentación a cargo de Lucas Neyen. Lucas, ¿nos escuchas?
¿Me escuchan?
Y mientras, sí, te escuchamos y puedes ir cargando tu presentación mientras yo les voy a contar un poco más sobre Lucas. Él es investigador titular del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México. También, bueno, es parte de la iniciativa del Observatorio Piero Ye. Él es parte de la Junta de Colaboración, responsable para el marco general del software de análisis, además del análisis de chubascos inclinados, física exótica, y también es responsable para cómputo, software y redes en el sitio, en el Observatorio Hope. La verdad es que tiene una larga trayectoria en el tema. Ha sido parte, por ejemplo, de proyectos como el ALICE, en coordinación de proyectos, en cómputo avanzado, con el proyecto GRID en México. Es miembro del Comité de Supercómputo del UNAM, evaluador del CONACYT, Laboratorios Nacionales, evaluador para proyectos internacionales, y representante titular de los investigadores en ciencias nucleares en el Consejo Técnico de la Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. El título de su presentación es Manejo de Datos en los Observatorios Hawk y Piero Ye. Así es que muchas gracias otra vez, Lucas, por acompañarnos y te cedo la palabra.
Ok. Gracias. Les quiero presentar ahorita un poco algo, nuestra parte de la gran aventura de estar manejo de datos, estar en redes en México y apoyar a grandes colaboraciones para nosotros. Entonces, como he dicho, estoy en varios proyectos. El tema ahorita voy a enfocar en, sobre todo en Hawk, pero son Hawk y OG, que son los grandes proyectos que me interesan en este momento por la participación de América Latina en estos y por la parte importante que tenemos en México. Pero también esto se conecta con apoyo al proyecto ALICE, donde tenemos colaboraciones fuertes en el instituto. Y es, como ven en la segunda lámina, apoyado por muchas agencias mexicanos e internacionales, sobre todo en el caso de Hawk, como es proyecto binacional de las agencias de Estados Unidos. Para ver dónde está Hawk, como tenemos el orgullo de tener aquí un proyecto de tantísimo para México, por estar aquí en el mapa de México, está cerca de la costa del Golfo, pegaron más o menos a la carretera de México Puebla hacia al puerto de Veracruz y enfrente al pico de Orizaba, que es la montaña más alta de México, una de las más altas de América Latina. Por allá está Hawk a 4.100 metros. Si se fijan aquí en el mapa de Google, es suficientemente grande que aparezca ya desde un zoom muy lejanos. Tenemos al lado el GTM, que nos permitió compartir infraestructura que lo hizo factible crear Hawk en México. Y aquí ven como una imagencita de Hawk con los 300 detectores de agua. En la parte central del edificio de electrónica y al lado del edificio de servicio, que está ya funcionando completamente. La inauguración fue en el 2015, que ya está tomando datos, ya sacamos varias publicaciones muy importantes. Últimamente tuve el orgullo, la suerte de tener una publicación que salió en Science. Y ahorita, pero para pensar en la parte de cómputo y manejo de datos, para realmente enfocarme al tema que nos interesa aquí, como empezamos con el observatorio, entonces es nuestro instrumento que genera los datos, y al final lo que queremos son mapas del cielo para observar objetos en rayos gamma. Aquí un mapa que se generó con casi un año de datos, donde ven en el centro la Vía Láctea, ven algunos de los... ven la nebulosa de Cangrejo, que es una de las fuentes de nuestra fuente de calibración, una de las referencias siempre en rayos gamma, y ven dos de los objetos fuertes de galaxias activas, los objetos extragalácticos que podemos detectar. Pero ahorita, ¿cómo llegamos a estos mapas de detectores de agua que tenemos? Entonces, lo que tenemos que hacer es... es procesar los datos que generamos. Bueno, pero como no veo los... ¿Pueden ponerme las láminas en grande para verlos de la presentación? Para poder leer que estoy presentando. Bueno, lo que tenemos es, entonces, para procesarlo, un sistema de granjas de CPUs, uno en la UNAM, otro en Maryland. Estamos del orden de 500 a 2,000 cores con 2 gigas de RAM para procesar datos y interconnects rápidos para mover los datos entre CPUs y almacenamiento. Y de repente, para grandes campañas de producción de simulación, incluso tenemos que agregar a otros sitios como...
Perdón, Lucas, perdón. Si quieres ver la imagen grande de tu presentación, puedes hacer clic sobre tu imagen miniatura y las intercambias.
Ah, ok, perfecto, sí. Así está mejor porque sí puedo ver que estoy leyendo. Se me hace más fácil. Gracias. Ok, y entonces tenemos el uso de otros sitios y para el almacenamiento necesitamos a fuerza sistemas distribuidos para acceso a múltiples servidores en paralelo. Porque aquí ven realmente el reto es que Hawk genera del orden de 12 terabytes a la semana o 600 terabytes por año. Entonces esto sí, procesarlo no es completamente trivial, requiere realmente una infraestructura más masiva. Y una parte muy importante es que el costo de operación del observatorio está dominado realmente por comprar discos cada año. ¿Sí? Estos 600 terabytes crudos, más datos reposados, más simulaciones, nos obliga a comprar casi un petabyte de datos cada año. Para verlo como se ve en el sitio, en el cómputo, tenemos el sistema de lectura. Son fotomultiplicadores similares a lo que mostró Nicolás hace un momento en tanques de agua, con digitalizadores y 10 computadores en paralelo que hacen una lectura y que generan por allá instantáneamente 500 megabytes por segundo continuamente de flujo de datos del sistema de lectura a nuestra granja de procesamiento en el sitio. Y por allá lo reducimos a 20 megabytes por segundo y este número está elegido optimizando el costo de almacenamiento. Subimos este número, si lo duplicamos, vamos de 600 teras al año a 1,000 a 1.2 petas, entonces este número implica el costo de operación. Si lo bajamos mucho más, perdemos física. Entonces es el punto entre gasto de operación y física que nos parece viable por los costos de operación. Lo bonito es que esto, ese procedimiento ya es un reto, pero todavía son conservados estándares que podemos hacer. La granja es una que parece como cualquier cluster mediano que uno ve en un laboratorio. Y se puede correr al mismo tiempo, como ven aquí, también una reconstrucción preliminar que es importante para mediciones de calidad, para generar alertas, cosas en tiempo real. Entonces, los pasos que pasan para llegar de datos a mapas del cielo es entonces la toma de datos con la reducción con el trigger para filtrar solamente lo que puede ser interesante, una primera reconstrucción para generar, como dice, alertas, pero también control de calidad para detectar a tiempo si algo está mal en el detector y ajustarlo, en vez de darnos cuenta un mes después y perder un mes de datos. Y lo que necesitamos a fuerzas en el sitio es almacenamiento temporal. Y luego, fuera de línea, en los centros tenemos almacenamientos más grandes donde corremos una reconstrucción para medir en detalle, fotón por fotón, la geometría, la dirección donde llega la energía y para realmente identificarlos que son fotones, porque nos llegan en realidad 100 veces más eventos por rayos cósmicos, por protones y núcleos que por gamma. Entonces, hay que hacer este filtraje de 1 en 100 que tenemos que hacer. Y luego con estos generar los mapas del cielo, como el mapa que los mostré. Para hacerlo en el sitio, tenemos ya un centro de cómputo no tan pequeño. Tenemos, para hacer esa reducción de 500 megabytes a 20 megabytes, tenemos el orden de 200 cores en con unos 5 servidores corriendo todo el tiempo y luego en otro servidor los análisis en tiempo real y un almacenamiento de 87 terabytes por allá, que es almacenamiento temporal para guardar los datos antes de la transferencia. Y con eso se generan alertas en tiempo real o se permite procesamiento especial de datos cuando nos recibimos una alerta de alguien más. Y por ahí, una cosa que, como paréntesis, que vale la pena mencionar es trabajar en la altura, igual como lo que mencionó Nicolás para el lago. Estamos fuera del rango donde están certificados los equipos. Típicamente, si se fijan en la etiquetita, siempre dice hasta 10.000 pies. Entonces, 4.000 es bastante arriba de esto. Entonces, tenemos que elegir discos especiales. Ahorita trabajamos con discos de 8 teras lleno de helio y sellado. Discos sólidos todavía no son así una alternativa para nosotros. Pero sí son detalles tecnológicos que hay que tomar en cuenta. Igual el enfriamiento del equipo no es tan trivial a la altura. Hay que realmente elegir las soluciones. Uno no puede hacerlo con una solución comercial directamente, como lo usamos en el laboratorio, en la universidad. Y ahorita la transferencia de estos datos, cómo se generan estos 12 terabytes a la semana en la montaña. Por el momento estamos transfiriendo con arreglos de datos, porque en ese momento a ese sitio todavía no tenemos el internet que necesitamos para moverlo en tiempo real. Pero ya hay un proyecto para hacer una fibra del sitio hacia la ciudad de Puebla, donde está, y por allá podemos entrar a la red Curi y mover los datos directamente de la montaña por internet hacia los centros de datos. Y esperamos que por ese proyecto se complete el año que viene. Y con un gigabit por segundo tenemos suficiente ancho de banda. Estamos como continuamente del orden de 200 megabits más una reserva. Entonces, el orden de medio gigabit a un gigabit es lo que necesitamos para una operación así cómoda del observatorio. Entonces, una de esas datos, cuando estemos en la UNAM, los tenemos que mover de la universidad al segundo centro de datos en Maryland. Y por eso sí podemos hacerlo por internet. La UNAM opera ya desde un buen rato una conexión de la universidad hacia un punto de frontera de Curie de un gigabit, que ha recién sido actualizado a 10 gigabits. Estamos todavía en proceso de depurar esto, pero esperamos que pronto vamos a contar con 10 gigabits hacia Estados Unidos. Y de la liga de un gigabit, solamente para ver, se dan cuenta del tamaño de los proyectos, nosotros entre Hawk y Alice, que son los grandes, somos un instituto que usa del orden de 60-80% del ancho de banda de la universidad. Y nuestro staff está trabajando activamente con la gente de redes justamente para afinar las ligas, pero sí sabemos sí tenemos la experiencia que con un gigabit cómodamente podemos mover los datos de Hawk por internet. Para almacenamiento, como decía, generamos el orden de 600 teras de datos crudos, más solo entonces necesitamos crecer el orden de 700 a 1000 terabytes por año. Ya tenemos almacenando del aproximadamente 3 petabytes en el instituto. Y eso es un tamaño de datos que nadie lo ha manejado, es decir, el nivel científico en México. Hay una tradición ya de varias décadas de supercómputo, pero es orientado a generar CPUs. Nos hablan siempre de teraflops y petaflops, pero pocos hablan de petabytes. Pero la experiencia es algo, 3 petas es mucho, pero todavía es posible manejarlo al nivel de un instituto cuando hay el apoyo de las autoridades y el interés y el staff, los técnicos. Bueno, la experiencia es como somos los primeros que lo hacen en México. Ahorita estamos al punto donde estamos trabajando en compartir la experiencia y en algunos casos incluso las instalaciones que tenemos con otros experimentos de física de partículas, astronomía, pero también estamos buscando en geociencias, en la vida bioinformática, apoyar otros proyectos. Por ahí últimamente recientemente estuve en un evento donde sí se nota que hay interés de otros aprovechar de nuestra experiencia con grandes almacenes y con el movimiento de procesamiento y movimiento de datos. Aquí, eso es rápido, realmente la lámina de interés es el resumen. Las otras láminas son para si alguien quiere ver los detalles de lo que tenemos de hardware ya instalado. En el resumen, tenemos en el instituto un sistema de 42 nodos con 1000 núcleos o 2000 hilos de ejecución que puede generar el orden de 37 teraflops, que es para anotar aproximadamente como el 20-25% de la supercomputadora que opera la UNAM. Entonces, no es la más grande, pero es entre los 10 más grandes máquinas que tenemos en México. Y la cosa que sí es especial es la parte del almacenamiento. tenemos casi 1000 discos en operación que son puro 5.7 petabytes formateado, disponible 4.3. Estamos haciendo compras este año para probablemente cruzar los 5 petas disponibles. Y está afinado ese sistema por nuestros técnicos que hicieron pruebas. Y sobre todo interesantes son los de lectura sostenido por jobs de trabajo en 5 gigabytes por segundo continuamente por 5 horas están saliendo del sistema de almacenamiento. Y los herramientas para manejar este sistema de lustre están hechos en casa. Entonces no estamos trabajando con una solución comercial, estamos trabajando con una solución donde nosotros, nuestros técnicos, hicieron el desarrollo para esas herramientas y no comprarlos de Intel u otros proveedores. Que es generar conocimiento que estamos interesados en compartir otra vez con en el país, pero también en toda la región. Aquí nada más físicamente para ver que tenemos, estos son los 10 racks que ven que es casi todo disco. Por ahí hay un par de nodos de procesamiento que son los nodos de 1U que ven en la derecha en el centro. Pero ven que los 4 petabytes sí ocupan bastante espacio, pero todavía no demasiado para operarlo al nivel del instituto. Nada más brevemente para hablar del otro proyecto que tenemos fuerte, donde yo estuve personalmente involucrado en el cómputo desde el inicio del proyecto, que es el del POG, que está instalado en Argentina, cerca de la ciudad de Malargo, en Mendoza, con detector de superficie, con el lado derecho abajo y de fluorescencia izquierda arriba que estamos operando. En términos de cómputo, no es así un reto súper grande. Ahorita tenemos 30 terabytes de datos en 10 años de operación. Y esto, cuando empezamos a 20 años, nos pareció algo enorme. Y para Radios Cosmos era un volumen de datos que no se operaba. Pero en el momento, la gente partícula se hablaban de petabytes para el LHC. Eso lo vamos a duplicar, pero en realidad 30 terabytes uno puede poner una cajita al lado en su escritorio si uno tiene en fondo sus fines, pero con discos de 8 o 10 terabytes son 4 discos o 5 o 6 si uno quiere suficiente redundancia, pero no hablamos así de racks de almacenamiento. Junto con unos 100 terabytes de conjunto de simulación, y esto ahorita ya no está creciendo. Los datos reales obviamente están creciendo, las simulaciones no, porque básicamente cuando se desarrolla un software nuevo, cuando mejoran los modelos, caducan las simulaciones anteriores y se crean nuevas. Por eso es que este 100 terabytes más o menos lo que estamos. Como mencioné, como los 30 terabytes no son así muy grandes, las instituciones pueden manejarlos sin muchísima ayuda y están en el centro principal en Lyon. Estamos ahorita trabajando otra vez para rescatar el espejo de datos para las Américas. Antes estaba en Fermilab, pero por política en Estados Unidos, el Fermilab tuvo que salirse. Entonces, en este momento nos falta una copia completa disponible para toda la colaboración en las Américas en general. Estamos trabajando aprovechando recursos que se han creado por Rock para rescatar ese centro de datos de OG para las Américas. Y entonces, con todo eso, nos hemos dado cuenta que tenemos algo que complementa al supercómputo clásico que tiene ya un mucho tiempo en México, pero también en otros países de América Latina, Brasil, tiene varios centros, Argentina. Donde estamos tratando de crear un laboratorio de datos y modelos científicos. Estamos colaborando ya con otros expertos en México, por ejemplo, con colegas de astronomía, con la idea de juntar expertos del dominio, por ejemplo, astrónomos o también ciencias de la Tierra o de ciencias de la vida con los de cómputo. Y aprovechando lo que hicimos para Hawk, apoyo el diseño y realización de soluciones donde cómputo, almacenamiento, conectividad se afinan para ajustar a las necesidades del proyecto en vez de crear trabajar con un centro genérico que a lo mejor existe en forma central. Y algunos proyectos son suficientemente grandes para realmente necesitar o merecer una solución dedicada a esto. En otros casos, la respuesta de un análisis puede ser que mejor júntense con alguien, pero necesitamos la experiencia, la expertise y el apoyo a las comunidades para crear estos apoyos en cómputo. Incluso ahorita en el tema de hoy, en almacenamiento no solamente se trata de tener los petabytes disponibles en algún lugar en disco, pero también crear planes de datos para cómo se maneja en el futuro, cómo se pueden compartir, abrir el acceso a los datos. Y obviamente tenemos grupos fuertes de desarrollo, entonces tanto en el código como en tecnología, los programadores estamos metidos en desarrollo de los códigos de la colaboración en tecnología, como decía unos ejemplos, que ya no estamos comprando soluciones necesariamente donde HP o alguien nos vende la máquina, nos seleccionamos el equipo y armamos las cosas. Los equipos a la medida. Buscamos entrenar gente, ya estamos en posgrado, estamos dando cursos diplomados para compartir esa experiencia. Algunos de los expertos en nuevos centros de datos en México se entrenaron, por ejemplo, en nuestro centro de datos aquí en la UNAM. Y nos hace independiente de los grandes proveedores y complementa también el conocimiento al nivel técnico y nos permite acercarnos a nuevas comunidades realmente. Nacimos en la comunidad de física de partículas junto con física de astronomía, que siempre han sido fuertes en tecnología. Hay muchas más comunidades que necesitan ese tipo de apoyo, entonces estamos realmente tratando de expandirnos y compartir nuestro conocimiento. En términos de preservación de datos, buscamos soluciones con almacenamiento confiable en la primera capa, con algo como un RAID, al menos RAID 6, o con sistemas tipo Ceph con múltiples copias, y en algunos casos incluyendo con respaldo local, con cinta o disco económico, pero no siempre hay respaldo local. Luego, lo que es importante son múltiples copias de datos. Por ejemplo, platiqué en el caso de Hawk, hay un segundo centro de datos en Estados Unidos, donde tenemos siempre dos copias de los datos. Los datos del CERN igual tienen un modelo donde los centros de datos T1, todos guardan una fracción de la copia de los datos completos en el T0 del CERN. Y es importante que no son en el mismo lugar por razones de seguridad de los centros de datos. Y esta distribución geográfica hace también que el acceso sea más rápido para los que no están en Europa, en el caso del CERN, o básicamente poner los datos más cerca a los usuarios. Lo que es en desarrollo son en general plans a más largo plazo que hacemos con los datos cuando termina el experimento, donde los retos también son que el financiamiento y la operación de un centro de datos para preservar datos a largo plazo. Otro es acceso a datos. Los datos siempre son abiertos a todos los colaboradores de la colaboración. Esto es obviamente la razón por la cual uno se junta en una colaboración, es para hacer la ciencia con los datos que se generan. Pero es ya muy común que publicamos los conjuntos de datos que se utilizaron para crear una publicación que otra gente pueda reproducir los resultados de la publicación con los datos de los experimentos, tanto en Hawk como ya se hace. Muchos, en general son datos un poco procesados, no se publican datos crudos, se publican datos calibrados y en algunos casos incluso con software para el procesamiento. Y luego se hacen distribución abierta de algunos subconjuntos de los datos. Obviamente, por el costo de crear los datos, la corrupción quiere explorarlos primero, pero después de un número de años, en algunos casos un año, en algunos casos dos o cinco, puede variar. Pero típicamente, el orden de dos años, se liberan los datos que han sido analizados por la colaboración. De repente, también liberamos subconjuntos de los datos. OJ tiene una política de antes era 1%, ahorita estamos trabajando, moviéndonos a 10% de los datos para fines de divulgación y educación. Con destinados a la comunidad científica o divulgación aprovechando de estos datos. Un ejemplo donde está muy claro cómo se opera es en el ejemplo del observatorio Fermi del satélite de rayos gamma, donde publican tanto software como los datos después de un año, pero también hace muy claro que del esfuerzo necesario, el financiamiento necesario para poder publicar los datos así, de esta manera, que no es completamente trivial. Por ejemplo, en el caso de los Hawk, para hacer propaganda, ya tenemos una página web donde uno puede, por ejemplo, mover, buscar datos del catálogo, acercarse a fuentes, hacer su propio estudio, modificar cortes respecto de los fuentes. Entonces, ese es el tipo de manejo, de publicación y liberación de datos que estamos buscando. En muchos de los casos estamos todavía en los pasos iniciales de esto porque no estaba completamente considerado al inicio o estamos apenas llegando a las etapas del proyecto, a la madurez del proyecto, donde tenemos que hacer esta liberación de los datos. Como resumen final, realmente para el reto, para los futuros, para el futuro, es que yo con todos los proyectos nos enfrentamos con la necesidad de generar planes de datos, qué vamos a hacer con los datos, cómo los manejamos. Muchas de las soluciones que presento ahorita son soluciones más o menos ad hoc que se hicieron por la necesidad de operar, que estaban planeados como parte del proyecto, pero no son así como parte de un plan global muy afinal de... Y no están así siguiendo lineamientos compartidos entre los varios proyectos. Está realmente... Hay varios proyectos, por ejemplo, en la Comunidad Europea para crear esos lineamientos, pero, por ejemplo, OGE tiene ya más que 20 años, entonces no existía esta necesidad de crear planes de datos en este momento. Por ahí siempre está el conflicto de las colaboraciones, explorar los datos propios, entonces no queremos liberar nuestros datos antes que tenemos las publicaciones, pero igual no podemos quedarnos con los datos para siempre, cuando hay otra gente en las comunidades, sobre todo en las comunidades científicas, que podrían aportar esto y a lo mejor obtener ciencia que la colaboración no puede obtener. Por ahí hay un conflicto, eso es algo que entra a la creación de planes de datos que hay que resolver. Esos son los problemas de las políticas, como nos obligan a hacer planes, nos dan los requerimientos, pero no siempre nos dan los financiamientos, o no es claro cómo se financian las infraestructuras necesarias para guardar y compartir los datos al futuro. Y son discusiones activas en los proyectos OGE y HOC. Tenemos planes de datos, en algunos casos somos más avanzados, en otros menos con las infraestructuras, pero por ahí sí se busca compartir los datos para otros fines. Por ejemplo, también OGE genera datos de monitoreo climático, otro tipo de cosas que no son la ciencia. Por ahí eso es el plan, es liberarlos directamente y no esperar, porque son pueden ser de interés para otras comunidades y no afectan la ciencia central del observatorio. Eso fue realmente, no sé si ahorita se había dado preguntas.
Sí, Lucas, hay una pregunta de Colombia, ¿la lees tú?
Una es en investigadores en otros, investigadores mexicanos en otros países. Por ahí la respuesta es sí, tenemos tanto en ALICE como, perdón, tanto en HOC como OGE, a niveles varios estudiantes que están, por ejemplo, en Estados Unidos, pero también alguna gente que se contrataron, que están en universidades fuera del país que colaboran en estos proyectos. En ese momento no tenemos tantas normas. La otra pregunta es que si hay normativas para el manejo de datos. La cosa es, como son datos científicos sin valor comercial, no tenemos restricciones y en general estos datos... no son de mucha utilidad sin el software de la colaboración, entonces no tenemos, y eso se crea automáticamente como parte del proyecto, entonces no somos objeto a alguna normativa fuerte que nos restringe el movimiento de los datos, no son datos industriales comerciales que nos obligan a cifrarlos o procesarlos de forma muy, muy compleja antes de pasarlos. Es más bien, si perdemos los datos, si alguien pudo obtener acceso temprano a estos, a lo mejor nos podría ganar una publicación, pero va a ser difícil publicar con los datos sin el peso de la colaboración atrás, sino verlos en control en internet. Sí, por eso no somos tan restringidos en el acceso a los datos. Las publicaciones de datos, por ejemplo, en el caso de HOC, puse una liga de dónde están el acceso a los datos públicos. Están en general, las ligas aparecen siempre en las páginas públicas de los proyectos. En el caso de HOC, si se van a www.hoc-observatorio.org, tienen una a los datos. En OGE todavía está en proceso, pero eso también van a aparecer algunas, las ligas de las cosas, de los datos ya publicados con las publicaciones, deben aparecer también a través de la liga de www.oge.org.
Listo, gracias Lucas. Ahora déjame consultarte un poco de la mirada Red Clara, un paso más bien de los espacios de colaboración que nombraste en tu presentación. Por un lado, en el marco de los laboratorios de datos y modelos científicos, ¿quiénes pueden participar y cómo? Si es que está abierta la posibilidad más allá de la comunidad de colaboradores que ustedes ya tienen armada.
Como ese es ahorita un proyecto todavía en gestación, para crear realmente este laboratorio primero al nivel universitario y al nivel nacional como laboratorio formal. Pero cualquier persona que tiene interés en lo que podemos ofrecer o que busca ayuda nuestra, está viniendo a acercarse a nosotros y buscamos una forma para apoyarles y incorporarles en la medida como crezca el laboratorio. Porque son dos partes diferentes. Uno es la parte formal que necesitamos también luego para obtener los apoyos que necesitamos para apoyar. Y otro es compartir el conocimiento y apoyar a los que tienen interés en aprenderlo nosotros o entrar a los proyectos que tenemos.
Okay. O sea, es una oportunidad que podríamos explorar, ¿no? Partiendo de una estrategia nacional y ver si hay otros países que tengan algunas iniciativas similares. Vamos a darle vuelta, se ve muy interesante porque no es solamente en el área de física, sino que también hay otras áreas que están con discusiones similares como la tuya. Mi siguiente pregunta es, tú hablaste en algún momento de acercamientos con otras comunidades. ¿Estos acercamientos son para otros grupos de física de altas energías o también podrían ser para otras áreas pensando en el tema de procesamiento y gestión de datos?
También es para otras áreas. Realmente nos interesa acercarnos a otras áreas. Tenemos yo ya bastante contacto al nivel nacional y yo creo en varios casos también al nivel internacional con las áreas de física de altas energías. Empezamos a acercarnos más con los astrónomos astrofísicos. La parte que realmente buscamos, tuve la oportunidad hace un par de semanas, por ejemplo, estuve en un evento de los laboratorios nacionales en México, en general, y por ahí hablé con alguien de geofísica que bajan imágenes satelitales y no cuentan con la infraestructura adecuada para procesamiento. Están gente muy interesados en hablar con nosotros y ver cómo los podemos apoyar con a lo mejor con nuestra infraestructura o con la creación de infraestructuras propias. Aquí en la UNAM estamos hablando con gente en general del área de geociencias y buscamos acercarnos más también al área de ciencia de la vida, donde hay muchas necesidades y no tanto conocimiento técnico. Nosotros somos de comunidades donde ingenieros y físicos viven muy cerca uno de los otros, en otras comunidades no es tanto y el conocimiento no sé yo que está muy necesario para llegar al punto de hacer ciencia moderna con grandes volúmenes de datos.
Muchas gracias. Veo que tenemos varias cosas. Vamos a seguir buscándote, Lucas, para ver cómo podemos armar algún espacio.
Nosotros, parte del interés realmente, parte de la motivación de la creación de empezar a trabajar en este laboratorio de datos y modelos científicos es nuestra observación que hay que compartir estos datos que estamos, yo creo que, con experiencia más allá de la gran mayoría de las comunidades que tenemos cerca, tanto en México como en el resto de la región.
Tengo otra pregunta. En términos de los desafíos en un corto plazo, cuando tú hablas de generar planes de datos, ¿me puedes especificar un poquito más a qué te refieres? Y obviamente el tema de políticas es una discusión con respecto a cómo se mantienen estas infraestructuras, ¿no? Y la mantención de estos datos. Si me puedes contar un poco qué es lo que están mirando como estrategia a futuro, te lo agradecería.
Sí. Yo siento aquí en México estamos apenas entrando en hablar de planes a futuro de estos. Para los proyectos es muy claro que si en las últimas generaciones de proyectos de altas energías, de astronomía, astrofísica, se busca que los datos sigan accesibles cuando termina un proyecto. Por ejemplo, Hawk está diseñado para 5 o 10 años de operación. ¿Qué vamos a hacer después de esos datos? Planear más allá de esto son parte de los planes de datos. Otro aspecto de los planes de datos es cómo se pueden compartir los datos, a lo mejor subconjuntos, datos preprocesados para divulgación, para educación al nivel secundaria, prepa, crear cursos, conjuntos de datos, software para que uno pueda hacer, por ejemplo, un espectro de rayos cósmicos, un espectro de rayos gamma, hacer como unos análisis entendibles para los chavos de las escuelas con datos, experimentos reales. Y también los datos que luego, cómo liberamos datos, qué se requiere de software. Para nosotros, Internamente a la colaboración tenemos todo el software, pero es software para expertos, junto con los datos que empiezan con los datos crudos del experimento que requieren calibración y procesamiento. Esos no son datos que uno puede liberar tal cual para gente fuera de la colaboración. Entonces hay que decidir en el plan de datos a qué nivel preprocesamos los datos y para que sean útiles, simplemente darles un archivo de datos en el formato interno no sirve. Entonces también se requiere preparación de software, pero uno no va a dar todo el software de la colaboración. Estos todos son temas en los planes de datos que estamos discutiendo.
Gracias, Luca. Nicolás, que te tengo ahí, te repito la pregunta un poco que le hice a Lucas. Ustedes están recién partiendo, pero ¿nos podrías contar un poco qué es lo que están viendo en un corto plazo, como los retos a futuro?
No, Marcela, no veo a Nicolás conectado en la sala.
No, sí, yo tampoco lo veo conectado. Creo que salió de la sala.
Estoy leyendo en el chat. Hola, Ibrahim, ¿cómo estás? Ibrahim, ¿tú puedes aportar algo sobre esta pregunta? ¿O se lo preguntamos después a Lucas en otro espacio?
Bueno, yo lo que creo es que... Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos perfecto, Ibrahim. Hola, buenos días, gusto de saludarte.
Buenos días a todos. Pues yo creo que, como bien lo expresó Lucas, creo que hay dos ramas para el futuro de todo esto de los datos científicos, y una va a ser crecer en el número de operaciones por segundo, que son ahora ya los teraflops, y que se está hablando ya en un futuro muy cercano de los exaflops. Pero por otro lado, también creo que el futuro va hacia un almacenamiento masivo, como por ejemplo los datos de Hawk, que ocupan un petabyte por año. Y entonces tenemos que tener una cantidad muy, muy grande de almacenamiento. Yo creo, esa es mi visión, que va a crecer esto de los datos científicos en esas dos vertientes, tanto en almacenamiento masivo como en operaciones por segundo de las supercomputadoras.
¿Puedo agregar un comentario?
Sí, adelante, Lucas, por favor.
Algo que va junto con esto y con el tema que yo mencioné del software para acceso, yo creo que son los portales científicos que Clara ya ha trabajado mucho, que justamente son lo que permiten el acceso a no expertos a los datos y hacer estos... infraestructuras grandes, complejos, accesibles a no expertos, a comunidades que no quieren aprender los detalles de cómo operar un cluster, un sistema de grid, pero sí necesitan acceso a los grandes almacenamientos y a los grandes universidades, a los grandes poderes de cómputo.
Tania, no sé si habrá alguna pregunta a los participantes.
Tenemos un comentario desde nuestro Skype que dice que muchas gracias por ambas presentaciones. Permítanme, se los voy a leer. Hola, buenos días. Muchas gracias por ambas presentaciones. Muy interesantes. Y a continuación nos ponen la siguiente pregunta. Quisiera conocer si existe algún tipo de estándares definidos como prioritarios para la conservación de sus datos. Si nos podrías ayudar, Lucas, creo que eso lo mencionaste un par de láminas atrás, pero si pudiéramos darle un poco de información al respecto.
Yo creo que en la comunidad científica en general no manejamos así estándares tipo ISO, algo que entra cuando uno empieza a operar infraestructuras de centros de datos a nivel industrial. Pero sí tratamos de seguir las buenas prácticas con almacenamiento confiable y réplicas de datos, que en general tiene que tener claro cuando generamos datos, por ejemplo, algo como el CERN, son miles de millones de dólares que van a generar los datos. Uno hace el mejor esfuerzo para no perderlos. se hacen de repente análisis, pero no siempre tan profundos como deberían hacer, en mi opinión, de qué es el riesgo de datos de pérdida. Datos, ¿qué pasa si yo tengo la mala suerte y perder el mismo subconjunto en dos copias de los datos? Que es poco probable, pero cuando hablamos de múltiples petabytes, aunque no solamente de docenas, pero de centenares de petabytes que se pueden generar en algún momento, hay que aceptar también un poco de falla. Eso es costo-beneficio y valor de los datos que hay que analizar exactamente. Yo creo que por allá aceptamos también que nos quedamos con un riesgo probablemente un poco mayor a los riesgos que toman los centros de datos comerciales, pero con la necesidad, o con la, más bien con el balance de decir, o lo invierto para obtener, por ejemplo, en vez de 99.9, irme a 99.99% de confiabilidad, pero el costo es alto y baja lo que yo puedo tener en volumen, sea de procesamiento o almacenamiento. Entonces, esos balances hacen que a lo mejor los centros no van a la más alta probabilidad, pero sí son, tratamos de trabajar al nivel profesional. Yo creo, y aprovechamos también de esto, de integrarnos en el entrenamiento de gente que luego salen al nivel profesional. Entonces, hay un interés y una posibilidad de hacerlo bastante profesional en nuestros centros de datos. Pero como dije, no hay un estándar muy estricto. Decimos, tenemos que cumplir con esta normatividad. Pero también, por ejemplo, para colaborar en el grid del LHC, hay exigencias para que un centro de datos pueda firmar por un convenio. Según el nivel, hay también un listado de condiciones que hay que cumplir. Y en otros casos, la colaboración internamente evalúa los centros de datos para ver si realmente queremos dejar nuestros datos en este sitio u otro, que exigimos para que alguien pueda ser centro de datos. Por ejemplo, nosotros tuvimos que aprender e instalar cosas para Hawk, y la colaboración siempre miraba, y tuvimos que reportar qué estamos haciendo a la colaboración para que dicen sí, van bien.
Bueno, yo creo que estamos llegando al final de estas presentaciones. Queremos agradecer a Lucas, a Nicolás, que no está, pero que Ibrahim le puede dar el agradecimiento en forma remota. La verdad es que este es un espacio en el ámbito de física y alta de energía que, como ustedes pueden darse cuenta, está todavía en un proceso de integración y de buscar acciones de colaboración en torno a datos. Me parece importante pedirles e invitarlos a participar en la sesión integrada que se va a hacer el 14 de diciembre, no el 12, fundamentalmente porque hay algunas peticiones de cambiarla a esta fecha, porque había algunos feriados locales u otros y las personas no iban a poder estar participando. Me interesa convocarlos porque en la última sesión, más que una presentación de los avances de las áreas temáticas que revisamos en el ciclo, queremos revisar un poco las problemáticas integradas que fueron presentadas en las distintas áreas, comentar algunos aspectos con respecto a los desafíos que están generando el tema de la publicación de datos certificados en términos del marco de una asociación a las publicaciones científicas. Los temas de financiamiento, que como dijo Lucas, son un tema menor para poder mantener después los repositorios de datos disponibles. Vamos a tener un representante de cada una de las áreas. También vamos a tener a una persona que trabaja, que es el director de la referencia, que es un proyecto de publicaciones científicas latinoamericanas, que es un repositorio integrado, y que ahora están evaluando ver cómo se puede apoyar en el marco de los requerimientos el tema de los datos, particularmente por lo que les comenté antes. Entonces, los dejo invitados, el espacio es este mismo, a través de videoconferencia. Les vamos a mandar una información pronta de cómo va a ser la estructura de este panel. Nos encantaría que los que participaron como panelistas también pudieran estar ahí, u otros, de manera de poder hacer un debate más amplio. Nuestra intención es que detrás de esa última sesión podamos tener algunas líneas muy generales, pero algunas líneas donde podamos avanzar trabajando algunos espacios de colaboración, donde claro las redes nacionales puedan apoyar en un corto plazo y más aún en un largo plazo. Sin duda que el tema también de procesamiento de datos es un tema que ha salido aquí y que también está presente en términos de los centros que están integrados en América Latina. Yo les agradezco nuevamente la generosidad a Lucas, a Nicolás y a los que estuvieron hoy día compartiendo este espacio y los invito para el 14, no nos fallen porque queremos cerrar muy bien con una línea de trabajo. Y por último, encontrarnos en Cartagena de Indias para el segundo encuentro de ciencia. Gracias.